A mí, mis padres me golpeaban y aquí estoy súper bien.
Terapia, ni que estuviera loco, loca o que yo ando, mira, perfecta.
De niño a mí nunca me llevaron al psicólogo y nada resultó mal. En mi casa no se hacía lo que yo quería, sino lo que me mandaban mis papás. Estas y muchas otras frases son algunos de los comentarios que cada día son más comunes cuando las personas se refieren a la generación Z o más comúnmente conocida como la generación de cristal. Bienvenido.
Bienvenidos sean.
Bienvenidos a mi psicología. Hola, te doy la más cálida bienvenida a Alma y Psicología. Yo soy Alma Lozano y estoy muy contenta de estar contigo en un episodio más. Me desaparecí unas 2 semanitas. Hubo ahí unos problemitas de producción que ya no sabíamos cuándo grabar, mis horarios no estaban dando, pero estoy muy contenta de estar aquí de regreso con la buena Jacibe. Welcome. Bienvenida.
Gracias.
Hermana.
Ya se extrañaba, pero también no olvides mencionar que fue porque tuvimos un curso ahí bastante interesante, el taller Abrazando Mis Emociones, que fue todo un éxito, hermana. Toda la gente que se inscribió, estuvo 10 de 10. Y ya preguntaron que cuándo va a haber nuevos cursos. Yo les digo que se esperen. Que se esperen porque estoy segura que vienen muchos, muchos cursos más.
Claro que sí. Yo estoy muy contenta, la verdad, con el resultado y la respuesta de todas las personitas que se inscribieron. Gracias si estás por aquí. Y, hermana, vamos a platicar sobre este tema que tanto nos ha molestado, porque creo que esa es la forma de decirlo. A mí con el paso del tiempo me molestaba cuando mis tíos, cuando las comadres de mi mamá, cuando otras personas de repente me decían, ay, es que estas generaciones ya no aguantan nada. Estas generaciones ya no les puedes decir nada porque luego se ofenden, ¿verdad? ¿Cómo me iba a decir una muy mala palabra? Me rechoca.
Te rechoca. Fíjate que justo, o sea, es algo que normalmente platicamos nosotras, que normalmente son temas que llevamos a la conversación. Y creo que es más que necesario tocarlo porque precisamente últimamente se han visto comentarios terribles. Por ejemplo, hace poquito se hizo viral un video por ahí en TikTok de una señora en una entrevista en donde decía frases como las que dijimos al inicio, ¿no? Pero en un tono súper violento. Y después yo leía los comentarios y también había mucha violencia en los comentarios, ¿sabes? Como, no, señora, no sé qué, bla, bla. Y entonces creo que empezamos a polarizar estas opiniones a través de las generaciones por la manera en la que reaccionamos, que viene siendo de una forma violenta. Entonces creo que ahí es donde radica muchísimo del problema. Digo, además de que claramente conforme pasa el tiempo nos vamos cuestionando más, lo cual es digno, yo creo, de aplaudirse y de reconocerse. Sin embargo, también creo que debemos de abordar el tema desde qué posibilidades tuvieron las generaciones anteriores.
Exacto.
Para cuestionarse, ¿no?
Hablemos de privilegio, que el privilegio que nosotros tenemos ahorita de tener acceso a cualquier cosa, a la información que nosotros queramos. Estamos a un clic de aprender cosas nuevas, de contestar nuestras preguntas cuando nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos no era así. Ellos tenían que ir a la biblioteca a investigar realmente o a preguntar a alguno de sus maestros, cosa que nosotros no tenemos que hacer. Entonces, empezando desde ahí, desde que nuestra realidad era completamente diferente y que nuestro privilegio que tenemos hoy en día es completamente diferente, es súper importante como que para empezar a analizar pues desde dónde estamos parados nosotros y desde dónde estaban parados ellos, qué posibilidades tenían ellos y qué posibilidades tenemos nosotros, porque ciertamente creo que si nosotros hoy en día tenemos estas ganas de seguirnos cuestionando y estas ganas de contestar y de levantar la voz, es porque tenemos la información adecuada y porque nos hemos informado y porque hemos escuchado y porque vimos que en otro lugar del mundo hicieron este tipo de protesta y marcha, y ahí es donde empieza la conversación. Pero antes no era así. Entonces tampoco creo que podemos decir, o sea, tampoco podemos hacer como que no somos, como que somos perfectos, ¿no? Porque realmente no lo somos. Y creo que todo radica en el nivel de tolerancia que tenemos. Claro. Porque si bien yo, spoiler, te voy diciendo, la verdad es que yo no creo mucho en el término generación de cristal y nada de esas cosas, pero lo que sí creo es que sí estamos siendo menos tolerantes con el paso del tiempo. No sé qué opinas tú, Jas.
Totalmente. Y creo que también el problema radica en qué tan dispuesta o dispuesto estoy a escuchar otros puntos de vista y a ser un poco más flexivo en mi pensamiento, ¿no? O sea, por ejemplo,
dijiste flexivo y me acordé de jacibo.
¿Por qué jacibo?
Es que Andrés siempre ha dicho que si Jacibe fuera en nombre masculino sería Jacibo.
Increíble nombre. No sé por qué. Claramente.
Porque me acordé de esto.
Reflexivo y Jacibo rima, no te culpo, hermana. Pero justo creo que. Perdón, y es que la palabra no es flexivo, es flexible. Ahí yo fui la del error, cabe recalcar. Ay, una disculpita, así se ven dos personas.
Oye, es que ya es tarde.
Es que ya no son horas, no, diría ya no Yuridia. Son horas. No son horas. Pero. Justo creo que se trata de qué tanto nos permitimos escuchar otros puntos de vista para cambiar el nuestro, qué tanto somos capaces de escuchar otras historias. Yo, por ejemplo, a pesar de que totalmente no estoy de acuerdo con el término generación de cristal, porque pertenezco a esta generación, claramente, y creo más que nada que es una proyección de lo que el otro no pudo hacer. Y de lo que ahora sí se está haciendo. Y ojo, no es culpa tampoco de la generación anterior que no se pudo expresar debidamente porque seguían muchos estereotipos y porque había muchos estigmas y antes no se hablaba de este tema. Y como tú lo dijiste hace un momento, esto no nos hace mejor o peor que la generación anterior, pero creo que sí nos hace una generación, más bien, no debemos de creernos una generación perfecta, no debemos hacer como si ya sabemos todo, pero sí reconocer que lo que hemos hecho, lo que hemos cuestionado, lo que nos hemos cuestionado individualmente y nos hemos puesto a trabajar de lo individual a lo colectivo, ha traído cambios impresionantes para las nuevas generaciones que están por venir.
Totalmente.
¿No?
Sí. Mira, ahorita que estás hablando de todo esto, de que sí, ciertamente no hay uno mejor o peor y todo, siento que a veces podemos llegar a sonar así. Porque, y me incluyo, porque de repente con mis papás es como, híjole, es que ya no se dicen ese tipo de chistes. Es que ahora decir esto ya no es cool, ya no es gracioso, ya no es padre hablar de los cuerpos de otras personas, por ejemplo. Que antes se hacía mucho porque no se cuestionaba sobre cómo realmente eso afectaba psicológicamente o en la salud mental de las demás personas. Ya no se opina sobre la sexualidad de otras personas, sobre el género de otra persona. Ya no se hace ese tipo de cosas que antes sí se hacían. Entonces, sí puede llegar a sonar como muy, muy sabelo todo, muy de, oye, no, es que eso sí, eso no. Pero es que es muy complicado porque el mundo va evolucionando y tenemos que evolucionar con él. Renovar o morir. Hay mucha gente que lo dice así, ¿no crees?
Totalmente. Aparte, hay un término que se usa mucho en el tema de la exclusión o de la discriminación, que es el edadismo, que quiere decir que te hacen menos tus opiniones, comentarios o conocimientos por el simple hecho de ser menor de edad.
Hermana.
Y con menor de edad no me refiero a tener menos de 18 en México o menos de 21 en los Estados Unidos, sino si tú tienes 30 y tu papá tiene 80, cuidadito. Bueno, no me la bañé, 80, me tuvo a los 50, ¿verdad? No sé, si tú tienes 30 y tu papá tiene 60, cuidadito con contradecirlo. A pesar de que ya eres una persona independiente, con sus propias ideas, decisiones y demás. ¿Por qué? Porque existe este estigma de la edad. De tú no puedes contradecir a alguien o tu punto de vista no vale. Y esto se ve porque es justo lo que ellos vivieron en su generación.
O peor. Ellos eran, híjole, los volteé a ver y ya con una mirada, híjole, para mí era como, ya sé que no debo hacer eso. Pero ahí creo que estamos cultivando relaciones interpersonales o relaciones con nuestros familiares desde el miedo, desde la intimidación. Y yo te cuestiono a ti, o sea, a ti, padre de familia que me escuchas, que a lo mejor en algún momento, sin querer causar algún daño, de seguro, dijiste frases como, híjole, es que yo nunca me atreví a retar a mis papás, yo nunca me atreví a levantar la voz. Pues no, porque muy probablemente le teníamos miedo, ¿no? O sea, era como, híjole, no puedo hacer nada. Y ustedes, yo les pregunto, ¿ustedes quieren crear una relación con sus hijos basada en el miedo o en la confianza y en el amor?
Totalmente.
Hablemos sobre los tipos de generación, porque creo que ya nos estamos adelantando. Sí. Hablemos sobre los tipos de generación. Está la generación Silent Generation, que es los niños de la posguerra. Uh-huh. Esas son las personas de 1930 a 1948, más o menos. Aquí, mira, las circunstancias históricas es, bueno, mucha guerra, muchos conflictos bélicos. Y aquí usualmente la gente que forma parte o formaba parte de esta generación eran personas muy austeras, personas que no podían ni siquiera expresar sus emociones porque, para empezar, creo que ni siquiera se les daba información de qué eran las emociones. Era como, calladito te ves más bonito, las niñas se comportan de esta forma, los niños de esta forma, o sea, como austeridad pura, ¿no?
Totalmente.
Vamos con la generación Baby Boom. los baby boomers, ¿ok? Eso es de 1949 a 1968. Híjole.
Mis papás. Saludos a mis papás.
Ajá, creo que mis papás también. Creo que mi papá y mi mamá, creo que no. Ay, yo aquí ventaneando.
Aquí ventaneando las edades,
pero bueno, no pasa nada. Aquí en esta generación, la ambición era lo que era como un denominante para todos. Son esas típicas personas que ahorita nos dicen, ay, yo a tu edad, yo ya estaba casado, ya tenía hijos, ya tenía una casa y un negocio. ¿Y nosotros, tú qué estás haciendo?
Ajá. ¿Verdad? Y yo decía, sí, mamá, pero a mi edad, los terrenos costaban 4 veces menos de lo que cuestan ahora, preciosa.
Exacto. O sea, ahorita tenemos muchísimos problemas en cuanto al tema de la economía, inflación, todo, todo. O sea, que antes no existían de esa forma. Uh-huh. Digo, no sé mucho de ese tema de economía, pero vamos a ignorarlo.
No, o sea, realmente es un contexto social, político, claro, muy distinto en el que se había en esos tiempos, ¿no? El sueldo y demás.
Pero vamos con la siguiente generación. Generación Z, de 1969 a 1980. Fíjate que yo discúlpenme, pero yo casi no escuchaba de esta generación. O sea, yo siempre escuchaba nada más millennials, baby boomers, pero nunca escuchaba la de in between. Ajá. Y creo que ahí empieza también todo el tema de la crisis y hubo una crisis creo que muy fuerte en esa época. Una crisis económica muy fuerte en el mundo, muchos cambios. Y aquí la obsesión por el éxito era lo más importante. O sea, aquí la gente todo el tiempo estaba aspirando a más, 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 y más, 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 y tener más, y ser más, y más, y más, y más. Pero después llega esta siguiente generación muy curiosa a cuestionar, que empieza a cuestionarnos a todos, que es la generación Y, o la generación de los millennials, que son las personas que nacieron en 1981 y en 1999. Estas personas tuvieron el inicio a la digitalización. Y yo me atrevo a decir que con esto empezaron a abrir puertas que pues no existían antes. Empezó todo el tema de la globalización y que sí, y a cuestionarse, a platicar con personas de otras partes del mundo. Empezó todo el tema de los youtubers, empezó todo este tema de un mundo completamente nuevo que no conocíamos. Estas personas ya hasta podían estar intercomunicadas sin importar el lugar en donde estuvieran en el mundo. ¿Y qué surgió aquí? Aquí hay algo que define a esta generación y es la frustración. ¿Por qué será, Jas?
Qué fuerte, porque es nuestra generación, hermana.
No, no, ¿cómo no? Yo no nací en los 93.
Ajá.
Somos generación Z, hermana.
¿Es tu generación?
No, yo soy 97, ¿de qué hablas? Ah. O sea, este es del 1981 a 1993.
Ay, escuché 99. Estaba
Ay,
no, muy perdida.
Hermana, muy perdida.
Estaba muy perdida. Todo el tiempo creí que era de esa generación.
Yo también, toda mi vida creí que yo era millennial.
He vivido engañada. Pues qué fuerte. Pero justo creo que esto viene de la presión de la generación anterior a conseguir todo. A cómo, no, o sea, sí, muy bonito que quieras conocer, muy bonito que quieras viajar, muy bonito que quieras bla, 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 pero prioridades. Y las prioridades son ta, ta, ta. Y entonces empieza a generar demasiada frustración porque dejamos de escuchar nuestros verdaderos deseos, que era algo que ya habíamos hablado en los episodios anteriores, que justo creo van relacionados por el tema de la edad y el tema del fracaso. Y creo que aquí es una generación en donde se ve muy marcado el tienes que hacer todo lo más parecido a lo que lo hicimos nosotros.
O mejor. Sí, mijita, si yo estudié hasta la maestría, tú tienes que estudiar doctorado. Uh-huh. Porque yo te estoy dando todas las oportunidades que necesitas, ¿no? Entonces me tienes que superar. Siempre me tienes que superar y ser más y mejor que yo. Y yo tengo un negocio de zapatos, pero ¿tú no quieres ser el dueño de este? No, pues entonces ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo toda mi vida te la entregué. Toda mi vida te la di como para que tú fueras el dueño de los zapatos. Entonces, aquí empieza el tema de cuestionarse, justamente. Y por eso surge esta frustración. Y ahora vamos con nuestra generación, ahora sí, hermana, la generación Z, que es de 1994 a 2010, aprox. 2010, 2011.
2010 todavía es Gen Z.
Sí, hermana, wow. Claro. Pues está aquí esta generación vivió la expansión masiva del internet. Tú y yo crecimos con el Messenger, que si tu Facebook, que si tu MySpace y todas esas cosas.
High Five, claro que sí.
Ay, bueno, ese no me tocó, hermana. Ay. No, hay niveles. Te creas. Y aquí, usualmente estas personas son a las que te tacha de ser muy delicadas, de ser esta generación de cristal que ya no aguanta nada. Pero yo me pregunto, ¿una generación de cristal será una generación que se empieza a cuestionar las cosas? ¿Una generación de cristal tendrá que ser una generación que levanta la voz ante injusticias de las que nadie hablaba? ¿Una generación de cristal es esa que habla abiertamente de que va a terapia y cuida de su salud mental?
Chica, justo. Es que ahí te va. Creo yo Que ni cristal, ni acero, ni cemento, ni
nada. Ah, por cierto, las de acero y las de cemento dicen que son la generación baby boomers.
Baby boomers.
Ajá. Generación X todavía. Millennials, yo creo que...
Millennials, mitad y mitad. Y es que esa es un punto que quiero ir más adelante. Que claro que influye muchísimo la generación a la que perteneces, pero también influye qué tanto tú como individuo estás dispuesto o dispuesta a cuestionarte. Uh-huh. ¿Qué tanto quieres seguir siendo parte del montón o realmente te vas a cuestionar lo que está sucediendo a tu alrededor?
Claro.
Por ejemplo, si no mal recuerdo, es que no me quiero equivocar en fechas, pero, por ejemplo, en la escuela, en primaria y demás, yo recuerdo mucho en mis clases de historia, porque soy ñoña, y me gustaban mucho las clases de historia, las clases de filosofía y demás. Y recuerdo mucho que la única protesta que a mí me enseñaron en mi salón de clases fue la de la matanza de Tlatelolco en el sexenio de Díaz Ordaz, que si no me equivoco fue en 1968. No me quiero equivocar, probablemente me esté equivocando, pido disculpas anticipadas si me estoy equivocando. Pero después de ahí, no recuerdo haber escuchado mucho de un tema de protestas, no, ¿sabes?
Sí. No, al contrario, se veía como que, híjole, qué rebeldía, ¿no?
Ajá.
Como qué rebeldía, no. Qué peligroso. Ajá. De seguro van a lastimar a todas las personas que se atrevan a hacer eso, ¿no?
Ajá. En los 70s era una etapa donde se vieron muchas protestas por el tema del VIH, por el tema de la comunidad LGBT, por el tema incluso también de mujeres. Digo, no por nada el feminismo existe desde... O sea, esta ya es la cuarta y estamos a punto de entrar a la quinta ola. Entonces, ahí te encargo. O sea, esto viene desde muchísimo tiempo atrás.
Tema de racismo uh-huh. también se seguía luchando.
Totalmente. Sobre todo en Estados Unidos, el tema del racismo.
Claro.
Entonces, creo que en todas las generaciones han habido movimientos importantes en los cuales se han conseguido cosas impresionantes. El simple hecho de que las mujeres pudiéramos votar hasta hace... relativamente poco, ¿no? Pero todos estos movimientos han traído algo. Y creo que ahora, gracias a este boom que tiene nuestra generación, que son las redes sociales, se ve muchísimo más. Y cada vez son más personas sumándose a estos movimientos sociales de importancia, que son los que entonces nos llaman generación de cristal. ¿Por qué? Porque la gente antes, creo yo, que era muy individualista. Es decir, yo trabajo para yo tener, para yo crear, para yo hacer.
No, y hay poca tolerancia a la frustración. Queremos todo así, mira, inmediatamente. Rapidísimo. Porque estamos acostumbrados a las redes sociales como TikTok, como Instagram y todo eso, que pues subes algo y automáticamente tienes rewards, tienes likes, tienes reposts, tienes todo este tipo de cosas que nos generan la sensación de satisfacción. Entonces, pues a ver... Y no estoy diciendo que esté bien o mal, simplemente es el contexto en el que crecimos, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados a las redes sociales de TikTok, que si algo no nos gusta, al minisegundo ya le puedo cambiar y ver otra cosa y ver otra cosa. Cosa que, por ejemplo, los baby boomers, la generación X y todo esto, era más de, ok, de estar en la televisión y tener que ver los anuncios. Nosotros ya no toleramos ese tipo de cosas. Ya crecimos con el Netflix, crecimos con todo ese tipo de plataformas digitales que hicieron las cosas diferentes, ¿no? Entonces, eso también explica por qué ya no tenemos tan poca tolerancia la frustración y estamos siendo más egoístas, como tú dices, hermana, ¿no crees?
Exacto. Pero justo decía que en estas nuevas generaciones, por ejemplo, después de la nuestra, del 2010 sí, en adelante, sí. Creo que van a ser generaciones menos individualistas. Y por eso los movimientos sociales están agarrando tanta potencia y justo desde nosotros, ¿no? O sea, claro que tenemos poca tolerancia a la frustración en el tema a lo mejor digital, en el tema uh-huh. de paciencia, en querer todo rápido. Sin embargo, creo que somos personas que cada vez voltean más a ver a los lados, uh-huh. cada vez escuchan más a los demás y por eso estos movimientos toman tanta fuerza. En cambio, anteriormente era un tengo que trabajar tanto claro. para obtener esto que entonces me olvido de lo que me rodea y el contexto a lo mejor ya no me importa. Y entonces tampoco me permito ver hacia adentro en cuestión a lo que estoy sintiendo.
Ay, hermana, qué fuerte tema. Y tienes toda la razón, fíjate, nunca me había puesto a pensar que sí, ciertamente, estas generaciones, por más poca tolerancia a la frustración, que es como se ve, ¿no? Y por más egoístas que parezcamos, creo que al contrario sí estamos más abiertos a... la conversación y estamos más abiertos a conectar con otras personas porque creo que estamos siendo un poco más compasivos, me gustaría decir. En ese tema que hablas de lo de las emociones, pues claro, ¿Cuántos de nosotros no vivimos con papás que a lo mejor siempre les preguntamos cuando los veíamos ya llorar o cuando los veíamos muy molestos? ¿Qué traes, mami? ¿Qué traes, papi? Y nos decían, no, no, nada, estoy bien. No te preocupes, estoy bien. Y esto, pues ya lo he platicado muchas veces, pero esto, ¿qué hace o no? Si genera cierto tipo de sensación de incómoda, de decir, ok, si mi mamá, que es la persona que admiro, que quiero, que me ha cuidado toda mi vida, y mi papá, que también, no dicen que se sienten tristes cuando están llorando, no dicen que sienten enojo cuando están claramente muy enojados, significa que está mal sentir cualquier otra cosa que no sea felicidad. Entonces, a lo único que tengo que aspirar es a ser feliz y a pretender, por lo menos, que estoy siendo feliz. Pero ¿no crees, hermana, que entonces el concepto de felicidad es algo tan subjetivo?
Demasiado.
Es demasiado subjetivo y tanto que no podemos crecer para aspirar a ser felices. Yo te digo, me acuerdo perfecto cuando crecía, yo siempre decía, cuando te decían, ay, ¿qué quieres ser de grande? Ay, no sé, pero quiero ser feliz. O sea.
¿Y qué es ser feliz?
¿Y qué es ser feliz? Porque luego crecemos y luego volteamos hacia atrás y decimos, a ver, entonces, ¿esto es ser feliz? O si tengo todo lo que quise, y pues me siento un poco estable y todo, me siento en paz, ¿esto es ser feliz? ¿O había otra cosa más? Entonces viene todo este tema de la frustración, este tema de empezar a cuestionarte si realmente estás en donde querías estar. Se nos olvida que la felicidad es una emoción que tiene segunditos de duración y que así como la tristeza y el enojo hay que permitirnos sentirla. Y no debería ser un destino, es simplemente algo que pasa, es algo que sentimos y que se va, ¿no? No sé.
Ay, hermana, te prendiste, hermana, me gusta.
Este tema me prende.
Me prende. Y sí, o sea, creo que además de la parte de permitirnos sentir o no, yo recuerdo mucho también de niña, tengo 25, casi 26 años, y a lo largo de mi vida he visto a mi papá llorar solo creo que 2 veces. Y te comparto que hace no mucho, tipo relativamente unos 4 años, no estoy muy segura, tuvimos una pérdida muy importante en su familia, la pérdida de uno de sus hermanos, que estuvo heavy, o sea, no fue una pérdida como a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Que vemos a una persona enferma y pues el paso del tiempo lo va deteriorando y demás, ¿no? Fue una pérdida muy inesperada. Y recuerdo mucho que yo lo abrazaba y le decía, papá, lo lamento mucho, y que sepas que pues aquí estoy, ¿no? Y entonces él me dijo como, ay, muchas gracias, pero tengo que ser fuerte. Y se me quedó muy grabado. Y también recuerdo cuando murieron mis abuelos.
Ay, hermana, o sea, ¿cómo entonces sentir no es ser fuerte?
Exacto, ¿no? O sea, es algo que me empecé a cuestionar muchísimo. Recuerdo también en el momento en que murieron mis abuelos, y yo decía, yo misma, Jacibe, de 12 años, decía, es que no puedo llorar porque tengo que ser fuerte por mi mamá. Y ahí es donde digo, fuck, ¿no? Yo ahora que soy tía y que amo ser tía y creo que ha sido de las mejores cosas que me han podido pasar en la vida, cada que puedo les digo a mis sobrinos como, ¿quieres llorar? Llora conmigo. ¿Quieres enojarte? Enójate conmigo. ¿Quieres expresar cualquier emoción que sea que tu corazoncito esté sintiendo? Hazlo conmigo, ¿no? Porque hay una frase que descubrí en terapia y que me ha cambiado mucho mi manera de ver las cosas. Y más allá de ser una generación de cristal o ser una generación de acero, como lo quieran ver, creo que me estoy convirtiendo en la adulta que yo necesitaba cuando era niña. Y creo que ahí es donde debemos apuntar todos. Sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Pero para saber qué era lo que necesitabas, debes de ser capaz de cuestionarte qué te hizo falta. Cosa que en muchas generaciones pareciera que está prohibido. Pareciera que
da
está
miedo,
mal.
Claro. Pues es que desde ahí empezamos todo el tema del estigma de la salud mental. Porque, y por eso yo siempre he pensado que la terapia no es para cualquiera, que la terapia es un proceso complicado. Y por eso siempre he pensado que el sanar es algo doloroso. Y no cualquiera se atreve a ir con una persona completamente desconocida, a abrirle su historia, contarle su corazón. Ay, abrirle su corazón y contarle su historia. O sea, creo que es algo muy complicado que muy pocas personas podemos hacer. Para empezar, por el tema del privilegio, de que no todos tenemos el privilegio de ir a terapia. Y segundo, porque es un tema muy difícil. Es difícil abrir, es difícil conocer. No cualquiera puede verse la espalda. Y a veces necesitamos un poquito de luz para que nos ayuden a ver qué pasó. Me gusta pensar que existen diferentes tipos de heridas, ¿no? Está la herida que está como expuesta, así que podemos verla, que está toda abierta. Está la herida que parece como muy superficial. Hay heridas, a lo mejor muy chiquitas y heridas un poco más grandes. Que hay diferentes formas de curar estas heridas. A lo mejor lo que tú puedes hacer es poner una curita. A lo mejor lo que tú puedes hacer también es meterte, limpiar realmente esa herida bien y sanarla de raíz. Y creo que nuestros problemas y todo lo que vivimos es prácticamente eso. Hay que ver qué tipo de herida tenemos y darle el cuidado y la atención que merece esa herida. A veces pensamos que esta herida es tan pequeña, pero no vemos lo profunda que es y que esa herida nos está haciendo comportarnos de ciertas formas. Entonces, es bien bonito poder sanar. Es súper bonito poder voltear atrás a tu historia y ver, ok, mira todo lo que pasé y mira dónde estoy hoy. No soy esa persona que era antes, que hubiera hecho las cosas diferentes, probablemente, posiblemente, pero gracias a esa persona que era en el pasado, soy la persona que soy hoy. Gracias a esa niña que no supo cómo reaccionar ante esa situación de injusticia, de abuso, de dolor, hoy soy la mujer que necesitaba. Y voy a ser esa mujer por mis hijos y por todas las personas que me rodean. No hay nada más bonito que poder empoderarte y hacerte cargo de tu historia.
¡Qué bonito, hermana! ¡Cuánto sentimiento en cada una de tus palabras! Y me gustaría añadir algo a todo esto que dices. Y este es el mensaje para esas personas, más bien, para las personas que pertenecemos a esa generación de cristal, que también a veces creemos saberlo todo, como tú lo decías. Uh-huh. No saben cuántas cosas podemos aprender de generaciones anteriores.
Claro.
También se vale escuchar sus historias, porque imagínense qué tan frustrante debe ser el no encuentro a alguien de mi generación con la cual expresarme, pero lo de abajo, si intento expresar, me van a juzgar, ¿no? Porque, ay, no, es que en tus tiempos, no sé qué, bla, 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 pues ve a terapia. También se vale escuchar, no solamente ser compasivo con nosotras, con nosotros o con gente de nuestra generación, también con la gente adulta, también con la gente mayor. Curiosamente, la mayoría de mis amigos, neta, me llevan 10 años. O sea, uno de mis mejores amigos me lleva 10 años.
Saludos cordiales. Saludos. ¿No?
Y es alguien de quien yo he aprendido, pero muchísimo. Iba a decir otra palabra. He aprendido chingos, la neta, ¿no? Y creo que justo permitiéndome escuchar las historias de otras generaciones, he podido absorber qué sí me sirve y qué no. Porque yo soy una persona capaz de filtrar. Con qué sí me quedo y con qué no me quedo. Obviamente, probablemente estas personas, que son mis amigos o amigas que me llevan 8, 10, 12 años, probablemente aún tengan pensamientos un tanto que no van de acuerdo conmigo. Y yo les puedo decir, como, ¿sabes qué? Fíjate que yo he entendido que por esto puedes estar equivocado.
We agree to disagree.
Uh-huh. ¿No? Y si la persona no quiere cambiar, está bien. Pero no es algo con lo que yo me voy a quedar.
Eso es importante. No tenemos que cambiar a las personas.
No.
Eso no nos corresponde. No es nuestra chamba y ni nuestra vida va a estar más en paz si logramos cambiar a esta persona. Entonces, eso es súper importante y es algo que nos va a dar mucha paz a nosotros, generación de cristal.
Me encanta.
A nosotros, generación de débiles. Nada, te creas. A nosotros, generación Z. De verdad, no es nuestra responsabilidad ni cambiar la mentalidad de una persona que lleva 50 años pensando de esta forma. Ni tenemos que hacerlo. No, ¿por qué? Porque a nosotros no nos gustaría. La regla de oro, no hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Yo sé que a lo mejor para nosotros puede ser un poco más sencillo de construir, reconstruir, reaprender conductas, pero para estas personas no es tan sencillo. Han vivido toda una vida con estas ideas, con esta estructura social, con esta dinámica, y no podemos llegar de repente nosotros a decir, ¿sabes qué? Todo esto que piensas está mal. ¿Por qué? Porque entonces no estamos siendo tampoco compasivos, ni empáticos, ni nada. Hay que darles a veces el beneficio de la duda y tratar de explicar desde el amor. Creo que parte también de esto que mencionas, Has, de atrevernos a cuestionar a los otros, aprender de las historias de las demás personas, habla de lo rico que es convivir con otras personas, ¿no crees? O sea, es bien padre justamente que todos somos diferentes. Todos, cada una de las personas en este mundo somos diferentes, con diferentes ideas, con diferentes valores, con diferentes puntos de vista, con diferentes vivencias. Y qué bonito tener esta, ¿cómo se dirá? ¿Humildad?
Humildad.
Sí, podría ser. ¿Sí? Esta humildad de decir, no lo sé todo y no tengo por qué saberlo todo. ¿Y qué me tienes tú que enseñar? Enséñame más. O sea, y así como tú dices, Has, a veces tenemos que filtrar cosas. ¿Sabes qué? Me quedo con esto, me llevo aquello. Y lo que no, pues no.
Exacto.
Pero no tenemos que ir por la vida tratando de cambiar a la gente. Mejor enfócate en tu historia. Y a ver, ok, tú quieres cambiar a los demás. ¿Por qué tenemos esta necesidad de cambiar a los demás, no? Eso ya es otra cosa.
¡Qué fuerte!
Pues
justo.
Sí.
Sí, y es como, hay una frase dentro del movimiento feminista que me encanta, que es que el feminismo, por ejemplo, es un movimiento individual que tiene un impacto colectivo. Y creo que lo mismo pasa con los pensamientos en general. Uh-huh. El cambio va de lo individual a lo colectivo.
Totalmente.
¿No? Yo no puedo ir por la vida haciendo que los demás cambien su forma de ser, pero sí puedo cambiar la mía, sí puedo cambiar con quién me relaciono, de qué hablo, qué escucho, qué consumo en medios digitales, en medios de comunicación, uh-huh. El tema de qué tanto me cuestiono o no me cuestiono. A ver, y otra cosa, no eduquen día gratis, tampoco. Hay gente que está dispuesta a escuchar y educarse y hay gente que no. No se desgasten, elijan sus batallas. Hay que ser muy conscientes que, como dijo Alma, no podemos cambiar a la gente, pero tengo una frase que también me encanta mucho y siempre digo en las pláticas que me invitan a dar en la universidad o demás. Hay tres cosas que tú puedes controlar de ti, pero no puedes controlar de los demás. Y es lo que dices, lo que piensas y lo que haces. No puedes ir por la vida tratando que el otro piensa, diga o haga lo que tú deseas, pero sí puedes ir por la vida midiendo o cuestionando lo que tú dices, piensas o haces. Entonces, ahí no, se las dejo a todas las generaciones.
Y también podemos empezar a cuestionar, a ver, ok, a lo mejor, o sea, sí, es cuestión de límites, supongo. Total. No podemos controlar lo que las demás personas nos digan, piensen, hagan, pero sí nosotros podemos controlar nuestra proximidad que tenemos con esas personas, qué tanto tiempo le invertimos a esas personas y cómo nos comunicamos con esa persona. Entonces, aplica para todo. Y seamos más compasivos. Nunca sabemos lo que hay detrás de la vida de otra persona. Mi papá dice mucho una frase que es: detrás de una persona difícil hay una historia difícil. Atrevámonos a conocer la historia de las demás personas que nos rodean para poder convivir entonces a gusto. Ahorita que vienen las fiestas decembrinas y todo este tema, vamos a poner en práctica todo esto. Que si hay una tía que a lo mejor dices tú es que es muy retrógrada y no sé, bueno, pregúntale, trata de conocer cuál es su vida, trata de conocer de dónde vienen esas ideas o por qué ella actúa de esta forma. Vamos a tratar de hacer este tipo de convivencias porque vas a ver que algo vas a aprender de esa situación. Pues muchas gracias, hermana, por acompañarme en un episodio más. De verdad, estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Sabes que te quiero muchísimo. Y gracias a ti que nos escuchaste hasta el final. No sé qué tan largo estuvo el episodio, pero yo creo que estuvo bien rico, bien a gusto.
Muy a gusto y todo.
Bien a gusto y todo. Se aceptan recomendaciones de temas de episodio, de lo que tú quieras. Acuérdate que nos puedes escribir en @almaypsicologiamx y...
en @jacibe.morales.
Ay, ver, pero deletréale, hermana.
Ah, Jacibe, H-A-S-S-I-B-E. Jacibe. Una disculpa, mi mamá y su generación de los nombres raros, porque todos los de mi edad, de mi generación, tenemos nombres raros.
Porque ambiciosos. Siento que los nombres de la generación se te van a hacer de que agua, mar, aire.
Totalmente. No sé, ¿cómo les quieres poner a tus hijos?
Ya, a mí me encanta el nombre mar, me fascina. Pero una parte de mí, tengo que confesar, una parte de mí quiere ponerle el nombre de un personaje de anime.
¿Por qué no me sorprende?
¿Y soporten?
Típica generación de cristal.
A que le gusta el anime. Bueno, te mando un besote. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de Alma y Psicología. Bye, bye. Bye.